José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Volvemos de nuevo a Valencia, han escuchado a Segarra. Segarra, ¿quieres añadir algo más a lo que has dicho en los titulares? ¿Alguna cosa que se te haya ocurrido ahora que quieras que decir y que sepan los oyentes?
Que pase lo que pase, que ya veremos qué es lo que pasa mañana. La relación Mateo-Alemán-propiedad está herida y yo
está
diría
tocada,
que herida,
¿no?
De muerte.
Está
herida de muerte, sí.
Bueno, está también Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, habitual.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, entre sorprendido y muy, muy preocupado.
Preocupado, vale. Sí. Y David Albelda, que es una persona que al valencianismo le parece una referencia y todo lo que diga esta noche, pues será tomado en cuenta. Hola, David.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bien, muy bien.
¿Qué te parece lo que está pasando?
Sinceramente, me sorprende poco. Esa es la realidad, ¿no? En todos los clubs donde llega un dueño de fuera y compra al club a base talonario, pues excentricidades de estas pasan continuamente. Aquí nos sorprende porque evidentemente hablamos de la persona que se considera aquí en Valencia que ha reconducido un poco todo, ¿no? Pero desgraciadamente no se puede olvidar, como muchos que ahora pegan palos al IM, ¿no? Que puso un dinero y por lo tanto es dueño del Valencia, sobre todo en cuanto, no al sentimiento, pero sí en cuanto a lo que son las acciones, ¿no?
¿Con quién estás? Porque no es fácil, tú lo has dicho, el dinero lo pone una persona y la dirección la ha llevado otra, y muy bien llevada, que es Mateo Alemán.
Corro, es que aquí el problema que veo yo es que nos falta información. A mí me cuesta entender cómo de la noche a la mañana pasamos de una reunión en Singapur a de repente, sin estar aquí las personas, resulta que se van a cargar a Mateo. Lo pienso y digo, ¿qué es lo que ha pasado, no?, durante todo ese proceso? Se han ganado títulos, pero a lo mejor en lo económico no le ha salido rentable al dueño. Es una explicación que yo me hago para mí. Es que como no tenemos más datos y el club hace tiempo que un poco ha puesto ahí una puerta, ha cerrado la puerta en cuanto a noticias, ¿no? E intenta manejarlas el club como club, lo que da y lo que no da los medios. No sé, Segarra, si tiene más información.
Bueno, sí, yo iba a aportar, Corrochano, algunos de los elementos que han provocado la última fricción, que es la que sabemos y que son concretos. Por ejemplo, la mala relación entre Mateo Alemán y Kim Ko. Kim Ko es, entre comillas, el intruso que puso Peter Lim en el Valencia desde su llegada y que se dedica a husmear y a ver qué es lo que se hace y qué no se hace en el club. Poca aportación más la de este hombre. El caso Maxi Gómez, con una dilación que Mateo Alemán entiende que fue muy peligrosa y que a punto estuvo de costarle el traspaso. El traspaso o la cesión del chaval Lato al PSV Eindhoven, que cambió los términos Peter Lim a última hora. Rafinha, la indefinición de Peter Lim después de que el Valencia tenga acuerdo con el futbolista y prácticamente con el Barça. Si se dilata en el tiempo, es posible que Rafinha termine por no venir. La política con los jóvenes, porque entiende Peter Lim y su entorno que no se entiende cómo pueden fichar, por ejemplo, a Jason, que le cierra el paso a Ferran Torres, o por qué hay tanto interés en fichar a Dennis o a Rafinha teniendo a Kangin Lee. Es decir, que dice el entorno de Peter Lim que no se está valorando lo suficiente a los jóvenes. Estos son algunos de los ejemplos de la fricción que ha supuesto, bueno, pues que haya volado todo por los aires.
La pregunta es si Peter Lim quiere el dinero, quiere dinero o hacer negocio con el club, o lo que quiere es el control deportivo porque le gusta que juegue uno u otro. Si te gusta uno u otro, pues no estás a lo mejor en la razón, porque para eso están Mateo Alemán y Pablo Longoria. Pero si lo que quieres es dinero que te revierta con los fichajes y hacer caja, pues a lo mejor tienes razón, ¿no? A lo mejor, pero eso tendrá que explicar a Mateo Alemán y a Marcelino. Porque la reunión esta, que es el 18 de julio, es, ¿no?, en Singapur.
La semana pasada.
Y el martes dice Marcelino, oye, cuidado con el Valencia, que nos vienen apretando el Villarreal, el Betis, el Sevilla, el Atleti de Bilbao, y necesitamos jugadores. O sea que cada uno va por un lado, ¿no?
Yo creo que esas declaraciones de Marcelino, creo, por lo que ha dicho también Segarra, tienen mucho que ver en esta situación. Yo creo que ahí hay algún desenlace que no conocemos a la perfección y algún desencuentro donde seguramente pues el dueño, como dueño que es, dice pues hasta aquí hemos llegado.
Es, ¿no?, evidente que eso lo dice Albelda, porque tú conoces cómo funciona esto, Marcinio, dice claro, eso para que se algo, sepa que algo, está reclamando un futbolista que a lo mejor, no sé si es Otamendi o no lo sé, o es otro tipo de jugador, o es Rafinha y no lo quiere Peter Lim. Pero está reclamando algo que el club no le da. Ahora,
hoy, fíjate, sí, Corrochano, perdona, me decía un empleado del Valencia, me ponía un ejemplo que puede ser bastante explicativo. Decía que a Mateu se le trajo para sacar el coche del barro. Y Mateu ha sacado, evidentemente, el coche del barro. Y que una vez fuera del barro, al dueño del coche le apetece conducirlo.
No, pero Segarra, ¿sabes qué pasa? Que aunque el Valencia haya hecho una grandísima temporada a nivel deportivo, todos sabemos aquí en Valencia que está el aspecto económico. Y todos sabemos que la gestión económica del Valencia, ya no digo de Mateu, no está, los resultados no están siendo favorables. El Valencia sigue perdiendo dinero cada año. Por lo menos eso es lo que se lee y se escucha aquí en Valencia. Sí, sí. Yo tampoco tengo... y entonces hay una gestión deportiva fantástica, pero hay una gestión económica pues que no acaba de ir unida. Evidentemente, Mateu y Marcelino, como los aficionados, ¿qué quieren? Oye, pues grandes jugadores, ganar títulos y tal. ¿El dueño qué quiere? Pues supongo que se debatirá entre títulos, sí, pero evidentemente hay que ir amortizando la deuda. Yo creo que el Valencia puede seguir metido, puede estar en 400 o 500 millones de euros de deuda aún.
Sí, la bueno, misma de cuando llegó Peter Lim.
Un poco
misma.
Lo que hablábamos el año pasado, que los jugadores y el técnico, pues evidentemente les molaba ganar la Copa, pero lo que le molaba al club era meterse en la Liga de Campeones, porque es lo que te da el dinero luego para sobrevivir. La pregunta ahora es, esto no ha terminado, mañana se vuelven a reunir. ¿Tú tienes la impresión, Segarra, de que va mejor, que hay una posibilidad de que se quede Mateu Alemany? Aunque, como has dicho, yo creo que la relación está tocada, está herida. ¿Hay una posibilidad de que se quede? Y otra, si se va Mateu Alemany, ¿se va Marcelino?
En torno a la primera pregunta, esa misma persona de la que te hablaba del club me decía que lo normal es que hoy la historia hubiera acabado con un comunicado anunciando la destitución. Destitución es importante, no dimisión, no se marcha él, sino que lo tirarían, de Mateu Alemany. Que al no suceder eso, al final, supone que la partida sigue en marcha, que la vida es muy complicada para Mateu Alemany, casi imposible, pero dejan ya de utilizar ese término. Así que yo no me atrevería a adelantar qué es lo que va a pasar mañana, porque con lo que está sucediendo en Singapur y con la mentalidad de Peter Lim, cualquier cosa es posible. Y a esta hora de la noche yo te diría que Marcelino mañana va a entrenar al Valencia y que el cabreo monumental que llevaba en la noche de ayer Marcelino, que durante las últimas horas han tratado de frenar jugadores importantes del vestuario y el propio Mateu, hacen que ahora mismo sea más viable la continuidad de Marcelino en el banquillo que lo contrario.
Fermín.
No, Corro, yo creo que el Valencia, o sea, ni Lim ni Mateu Alemany han salvado un match ball. Porque aquí el futuro del Valencia sin Mateu Alemany y barra y o sea o con o sin Marcelino es muy negro, o sea, volveríamos al barro, a lo que ha dicho el empleado del club a Segarra, y porque ya ha demostrado Meriton de que es capaz, que es de poner al Valencia prácticamente al borde del descenso con decisiones absolutamente irracionales. A mí me da la sensación que también es cierto que Mateu Alemany y Marcelino han conseguido apartar a Jorge Méndez de muchas de las operaciones, que era el que manejaba antes absolutamente todos los movimientos del Valencia.
Y es el hombre de Peter Lim.
Eso, claro, es socio de Peter Lim. Yo creo que ahora que el Valencia ha logrado la estabilidad, creo que vuelve la sangre, el tiburón a ver la sangre. Y yo creo que eso también condiciona en la sombra estas decisiones de Peter Lim. Creo que si Mateu hoy... El Valencia ha emitido un comunicado, significa que hay posibilidades, creo que es difícil, y creo que Marcelino, si no abandona el barco, es porque estoy convencido de que los jugadores se han puesto delante de él y han dicho: mister, el año pasado nosotros dimos la cara por ti, no nos puedes abandonar, porque el año sin ti puede ser, vamos, muy muy duro. Y hay jugadores como Dani Parejo, que hasta hace año y medio o dos años hemos de recordar lo que han vivido. También te digo que el Peter Lim demuestra conocer poco Valencia y querer poco a sus empleados, porque poner a Anil Murti, que va flotando como pisando nenúfares por Valencia, sonriendo y encantado de haberse conocido, yo estoy convencido de que él es el que más fuerza está haciendo por reconducir la situación, porque la que le espera a Anil Murti
día a día
la tenía a la curva norte la tenía enfadada, pero a partir de ahora es que no va a poder ni a tomarse un café.
Déjame llegar a Albelda y Fermín, que abramos el abanico, porque es una persona que por supuesto tiene información y también conocimiento. Es Fernando Álvarez, el delegado de marca en Valencia. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué visión tienes después de los acontecimientos?
Bueno, que hay una lucha de egos, que Peter Lim, después de haber delegado la parcela deportiva para que se la reconstruyera un nuevo proyecto deportivo con Mateo Alemán y con Marcelino, una vez que lo ha sacado a flote, que lo ha convertido en un éxito, Peter Lim quiere volver a tomar decisiones, a jugar con su juguete, ¿no? Que para eso se lo compró. Y me parece que ha chocado. Creo que Peter Lim es un gallo, porque él es un gran empresario, lista Forbes, pero creo que Mateo Alemany también lo es. Mateo Alemany ha sido consejero delegado, presidente del Mallorca, y ahora como director general del Valencia, creo que él sabía lo que estaba haciendo y además los resultados le daban toda la razón. Entonces, ahora mismo está en ese choque de intereses, ¿no? Y es que es un choque de trenes en realidad, y que son dos gallos que yo creo que hoy se han estado hablando y negociando para ver si hay alguna forma de reconducirlo, pero es verdad que días atrás la relación estaba absolutamente rota.
Te pregunto, Fernando, lo mismo que le he preguntado a Segarra. ¿Tú crees que si Mateo Alemany se va, Marcelino puede coger la maleta? O como ha explicado, lo ha dicho muy bien Fermín, los jugadores el año pasado dieron la cara por él, a lo mejor él tiene que dar la cara por el club ahora, ¿no?
Sí, me parece una buena interpretación por parte de Fermín. Yo sé que Marcelino está muy preocupado con la situación. Marcelino se siente muy unido personal y profesionalmente a Mateo Alemany, 2 años trabajando juntos. Dio la cara por él este mes de enero pasado, cuando en Singapur estaban más decididos a despedirlo que a que continuara. Pero es verdad que, aparte de eso, a Marcelino le pesa también la responsabilidad de un cuerpo técnico amplísimo y un cuerpo médico también amplio que depende de él. Y yo creo que está ahora mismo en esa duda. Él tiene la lucha moral de que cree que, pues si por él fuera, debería abandonar el Valencia si Mateo Alemany se va, pero entiende que hay un proyecto, que su carrera como entrenador y que sobre todo que hay mucha gente detrás. Los jugadores son un problema, pero los jugadores tienen menos problema que otros trabajadores para los que quedarse sin trabajo ahora es mucho más grave, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo está, aparte de muy preocupado, con esa duda.
Marca Valencia, Fernando Álvarez. Gracias, Fernando. Hablamos, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Albelda, ¿alguna reflexión más que te queda? Porque esto continúa mañana. Vamos a ver qué pasa mañana, pero la
no,
que
hombre,
te queda ahora.
Yo lo que sí creo es que pase lo que pase, se quede o no se quede, aquí hay una pérdida de confianza evidente que podemos ahora, para el futuro, blanquear con que volvemos a ser amigos, pero que yo creo que ya nadie se lo cree en Valencia, ¿no? Esto, si Mateu continúa, creo que tarde o temprano volverán estas situaciones y después también creo que Mateu, si ha tomado una decisión fuerte de no estar de acuerdo con lo que dice el dueño, tiene que ser consecuente y no quedarse para estar tragando lo que diga el dueño, ¿no?
Vamos a ver qué pasa mañana. Fermín, Albelda, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta mañana. Segarra, ¿quieres rematar con algo?
Pues que a 18 días de que empiece la Liga, la falla aquí en Valencia está casi quemada.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Venga, Múnich y Orlando. En Múnich está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué tal
día
hace en Alemania? Que nos dijo la semana pasada Carlos Miguel que hacía mucho calor. ¿Qué tal hace en Múnich?
Pues mucho frío. Ahora mismo 18 grados, ha estado todo el día lloviendo. Sí, la verdad es que bastante malo el día y bastante malo apunta para los próximos días. Bueno, es verdad que mañana va a estar nublado y va a subir la temperatura hasta 10 grados, pero el miércoles va a volver a bajar a 21. Así que la verdad es que hace bastante fresquito si lo ponemos en comparación con España.
Bueno, el partido es a las 6 de la tarde contra el Tottenham. Es una semis. Sí. Los otros dos son Bayern y Fenerbahce, ¿no?
Sí, que juegan a las 8 y evidentemente pues el, los partidos del miércoles, el tercer y cuarto puesto se jugará también a las 6 de la tarde y el, la lucha por el título para ver quién es primero y segundo de Saudi Cup se jugará a las 8 de la tarde. Pero sí, esos son los cuatro equipos participantes, que están tres de ellos, el Bayern no, en el mismo hotel, en el centro de Múnich, concentrados para el torneo que en el fondo, en este caso el título, es lo de menos.
Arancha, noticia deportiva, y ahora vamos con los nombres de traspaso. Los dos más, más potentes son Bale y James. Noticia deportiva, Courtois es la noticia, ¿no?
Sí, la noticia ha saltado en el entrenamiento de esta mañana. Entrenaba el equipo en la ciudad de Valdebebas después de dos días de descanso y en una acción, en una jugada, en un choque, en un balón dividido, pues Courtois ha hecho un esguince de tobillo. Por lo que nos dicen en el Real Madrid, se calcula que va a estar de baja 10 días, así que en principio, y salvo recaída o salvo algún imprevisto que pueda surgir en la recuperación, Courtois estaría disponible para Zidane para el primer partido de Liga ante el Celta de Vigo, pero desde luego pues que es una mala noticia, una nueva lesión para el Real Madrid que se le van acumulando y la verdad que ya son unos cuantos los que se han lesionado en esta pretemporada.
¿Jovic está para el siguiente o no?
Vamos a ver si llega ante el Red Bull Salzburgo. En principio parece que sí, porque saltaban las alarmas el día del derbi y parecía que la lesión iba a ser más grave, pero parece que solo es un fuerte golpe en la tibia, así que se ha preferido darle descanso para estos dos partidos y a ver si puede disputar el de Austria y el de Roma. Y Varane, que no jugó el derbi porque tenía unas molestias en la rodilla y que de hecho hoy se ha entrenado al margen del equipo, sí ha viajado, pero yo entiendo que a lo mejor Zidane le reserva y si no juega un partido, pues jugará otro. O a lo mejor no juega todos los minutos necesarios porque sabes que a Varane hay que cuidarle especialmente y sobre todo cuando tiene alguna molestia o no se siente del todo cómodo. No es que esté lesionado, pero no se siente del todo cómodo y por eso prefirieron no arriesgar el partido contra el Atlético y por eso ha hecho ejercicio específico sobre el césped hoy en la ciudad de Valdebebas.
Bueno, noticias de mercado, como está aquí Gonzalo. Vamos primero con James, que es uno de los hombres importantes. Jorge Méndez ha estado en Madrid, en ese Teatro Reina Victoria, con Cristiano Ronaldo, y a la salida le han interrogado sobre James.
Jorge, ¿qué va a pasar con James? Al final, ¿se queda en el Madrid o se va al Atleti?
No lo sé, no lo sé. Tienes que preguntar al Pre.
Eso es verdad. ¿Qué va a pasar con James?
No lo sé todavía, no lo sé. Pregunta también al Real Madrid, no lo sé.
¿Usted qué sabe?
No lo sé. Tenemos que esperar. Tiene un poco de paciencia.
¿Qué quieres? ¿Ha hablado con el Cholo, James? ¿Ha hablado con Simeone?
No lo sé. ¿Con quién?
Con Simeone.
No, puede hablar con Zidane, con Simeone. James es jugador del Real Madrid.
¿Has hablado con el Atlético?
¿Con quién?
¿Con el Atlético Madrid has hablado?
¿Por qué?
Gilmarín dijo que dependía de Florentino.
James, ¿es así? Ya es jugador del Real Madrid. Va, un abrazo, un abrazo. Chao.
Esto, pues, si no lo han visto, es Mendel metido en una vanet y los periodistas metiendo los micrófonos y él contra el cristal allí revolviéndose con la espada. ¿Con qué? Sí, no, tal. Bueno, lo que sabes tú sobre James, Arancha.
Bueno, pues que el Real Madrid ahora mismo lo que piensa es que, como estaba diciendo Jorge Méndez, James es jugador del Real Madrid. Le ha dejado claro a su agente que al futbolista no le va a regalar. Es verdad que ha habido dos equipos que se han interesado en el futbolista. Uno, el Nápoles, ya conocemos las condiciones que ofrecía el conjunto italiano, que era una cesión y pagar por esa cesión 10 millones y el resto, hasta los 50, pagarlos el año que viene, en el mes de junio. El Atlético de Madrid no llega de momento a la cifra que quiere el Real Madrid y ahora mismo el asunto está parado. Mientras que se resuelva y haya un club que se acerque a los 50 millones que pide el Real Madrid por James, James seguirá siendo jugador del Real Madrid. Sobre el Atlético, que me preguntará si lo cederían, lo venderían al Atlético de Madrid, evidentemente el Atlético le van a tratar como cualquier otro club. Si llega el Atlético de Madrid y pone 50 o más millones encima de la mesa, James acabará jugando en el Atlético.
O sea, que el 7-3, esto que están diciendo, bueno, 7-3, ha ido hermoso, tal, no sé qué, ¿cómo le va a dar otro más? Eso para ti, por la información que tienes, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. En el Real Madrid, pues no consideran que se deba tratar así a la gente, es decir, que si al final el Atlético de Madrid es como otro club y si tú a un futbolista, un poco la línea de lo que pasaba con Marco Llorente, ¿no? Que cuando tú no cuentas con un futbolista, si el futbolista viene con una oferta y una cantidad que tú consideras que es por la que tienes que vender a ese futbolista, pues da igual que sea el Atlético de Madrid o que sea otro club. Lo único que tiene que hacer es llegar a la cantidad que tú consideras o en la que tú has fijado y has valorado a tu futbolista. Mientras que nadie se acerque a esa cantidad, James seguirá contando para el Real Madrid y continuará con su preparación que hoy ha iniciado en Valdebebas 2 años después de que se fuera al Bayern de Múnich para jugar cedido aquí precisamente.
¿Qué sabe Gonzalo de James y el Atlético? Antes de que se produjera esa declaración de Gilmarín. Creo que estabas esa noche, ¿no? Aquí, cuando Gilmarín habló para la ESPN.
Sí, cierto.
Y dijo, nos gusta, sabemos que no quiere seguir en el Madrid, que el Madrid no lo quiere. Dijo, nos gusta, sabemos que el Madrid no lo quiere y que él no quiere seguir en el Madrid. Y depende del presidente del Real Madrid.
Pero yo creo que más o menos Miguel Ángel Gil puso encima de la mesa las cartas que casi todo el mundo conocía. Yo creo que es obvio que el Real Madrid no cuenta con James, más allá de la circunstancia que se puede dar a raíz de la lesión de Asensio. Es cierto, y yo creo que también es una realidad para todo el mundo, que el Atlético de Madrid está interesado en el futbolista. Yo creo que hay un margen económico diferencial bastante pequeño. Yo creo que eso sería fácil de solucionar, sobre todo por el tema de las variables que siempre se encuentran en estos traspasos. Si acaso me da la sensación de que hay cierta duda en el Atlético de Madrid con que sea James la mejor opción para completar esa pieza que puede faltar en el equipo en el caso de que salga Correa.
O sea, tú dices que el Atlético de Madrid tiene ese dinero, más o menos, de alguna manera, para resolverlo, o se puede llegar a un acuerdo, pero
quizá,
tiene que
quizá
tomar
no los 50 final que exija el Real Madrid, pero
muy
pero,
cerca.
No, y que a lo mejor se puede llegar a esas cantidades
con otras soluciones,
correcto.
Y que lo otro es Eriksen o lo Celso, que lo último que hemos contado nosotros, que lo Celso podría irse al Tottenham, con lo cual habría una serie de Eriksen. Lo que pasa, yo no sé si Eriksen es más barato de 50, ¿eh? Es más barato de 50.
¿Sabes qué pasa, Corro? Que más allá de... A ver, yo entiendo que los aficionados solemos o tendemos a hacer las cuentas de la lechera. Pero
las cuentas de los clubes son de otra manera.
Al final hay que tener en cuenta como tú haces los números en un club a la hora de afrontar un traspaso, puede que James sea más barato en cuanto a la cifra que te va a pedir el Real Madrid, que puede ser lo Celso, pero luego lo que te cuesta James por su salario te lo ahorras con la ficha de lo Celso. Mm. O sea, que al final, en un plazo de 5 años de un posible contrato entre el jugador y el club, al final te sale lo comido por lo servido, más o menos los 3 o 4 futbolistas que tiene el Atlético de Madrid en cartera pueden salir más o menos por lo mismo. Pero sí es verdad que fichar a James conlleva fichar a una estrella, a un jugador que no va a afrontar un rol en el equipo que no sea de jugador importante, cuando ahora mismo, tal y como está el equipo, esos puestos están cubiertos. Entonces yo creo que hay cierta duda a que el rol que pueda desempeñar James en el caso de recalar en el Atlético de Madrid sea el mismo o lo afronte de la misma manera o de la misma forma positiva que lo puede hacer a lo mejor Lo Celso, que es un jugador más joven, con más proyección y que no tiene el empaque que tiene el colombiano hoy en día.
Arancha, Bale se ha quedado en Madrid.
Sí.
Cerrada la posibilidad de que se vaya a China. Se cierra el mercado, me parece, que el miércoles, que es el último día en China. ¿Está cerrada ya totalmente esa posibilidad?
No, por lo que me dicen a mí, por la información que tengo, es que continúan las negociaciones y que por eso Bale no ha viajado a Alemania, no tiene ningún problema físico. Esa es la única razón por la que Bale se ha quedado en Madrid a la espera de solucionar y que sigan las conversaciones con el club chino, tanto con el Real Madrid como sus condiciones personales, ¿no? Porque sigue esperando que llegue formalmente la propuesta de 30 millones de euros que le pusieron sobre la mesa como saldo anual. Así que, esperando que se resuelvan las conversaciones y teniendo en cuenta que queda muy poco tiempo para que se cierre el mercado chino, por precaución se ha quedado Bale en Madrid y ya te digo, no está ni mucho menos cerrado. Veremos a ver qué pasa en los próximos días. Estos son las negociaciones, tira y afloja de unos y de otros, y hoy lo que puede parecer lejos, mañana puede parecer cerca.
Bueno, pero quedan 2 días, ¿no, Arancha? Porque sí, el miércoles se cierra el mercado.
Sí, en 2 días vamos a salir de dudas y por eso, como esos 2 días el Real Madrid tenía que jugar estos 2 partidos, se ha decidido que Bale se quedará en la capital de España esperando a resolver ese asunto. Y estáis hablando de Eriksen,
sí.
Que luego ya, si quieres, abordamos también el tema de las entradas, que eso está mucho más complicado porque el Real Madrid ahora mismo quiere concentrarse en las salidas. A mí, por lo que me dicen, Eriksen debe tener una oferta sobre la mesa bastante importante del Manchester United y me hablan de 70 millones, que es uno de los futbolistas que el Manchester United estaría tanteando para luego dar salida a Pogba. Hay otro que es Milinkovic-Savic, pero el Alacho, también por la información que manejo y que me trasladan, de momento la oferta que le ha hecho el Manchester United no satisface al Otito y de momento está todo parado. Así que vamos a ver, porque evidentemente el Manchester United está moviéndose por el mercado y esas son ahora mismo las alternativas que está barajando.
¿Tú tienes alguna duda de que Pogba va a fichar por el Real Madrid?
Alguna tengo. Alguna tengo, porque todo no es tan fácil y estamos viendo que se están manejando cantidades muy elevadas. Si me hubieras preguntado hace una semana, te hubiera dicho que seguro. Ahora mismo tengo más dudas, aunque creo que al final acabará viniendo, ¿no? Pero hay muchas circunstancias, muchos altibajos que unos días lo alejan y otros días lo acercan. Mm. Pero evidentemente es el nombre que quiere
Zidane.
Y luego el otro que estaría, que yo creo que ya ha descartado, bueno, o por lo menos eso parece ahora, veremos a ver lo que pasa dentro de una semana, Eriksen, podría aparecer Van de Beek. Esos son
el
los nombres
Ajax.
Que...
Vale.
Correcto.
Arancha, de 1 a 10, ¿cuál es el nivel de preocupación en el Real Madrid después del 7-3 con el Atlético? De 1 a 10.
Pues hombre, preocupa, ¿no? No sé si decirte, a lo mejor, para no ser muy alarmista, un 4 o un 5, porque se considera que todavía estamos en pretemporada, todavía quedan 4 partidos por delante para el Real Madrid. Los 3 primeros, es verdad que no han sido buenos, hay muchas cosas que mejorar por delante, pero se considera que hay tiempo para resolver esos problemas, ¿no? Y que para eso está la pretemporada, o sea que te diría que hay preocupación, evidentemente, porque las cosas no han salido como se esperaban, pero también se cree que esto no es como empieza, sino como acaba, y que ahora mismo se están tocando cosas, se están probando cosas, y que todavía se está en momento de probar. No significa que lo que estamos viendo ahora vaya a ser lo que se vea cuando empiece la temporada, pero es verdad que por otro lado se piensa que se está a 18 días y que a lo mejor el equipo pues tendría que haber dado un salto de calidad con respecto al primer partido.
Mañana es un día importante, ¿eh? Mañana es un día importante porque el Tottenham está mejor preparado que el Real Madrid por un hecho sencillo, porque su liga empieza más pronto que la del Madrid. Y cuidado que te pintan otra vez la cara y tienes un problema serio de desconfianza de la gente, ¿eh? No, a lo mejor mañana gana 3-0, ¿eh? Y dice, te quitas de... mete 3 goles Hazard y cambia esto, pero de la noche a la mañana. Pero si mañana pierdes y te meten un repaso, tienes un problema, ¿eh?
Sí, hombre, eso es evidente. Y a nadie le escapa. Y aparte hay que tener en cuenta que también las circunstancias de tener que jugar 2 partidos en 48 horas te obligan a hacer una serie de modificaciones
claro,
en la alineación.
Sí, no puedes
poner
un equipillo
no poner
un día y otro equipazo.
Exacto. Entonces, eso también va a influir a la hora del resultado. Y como tú decías, el Tottenham está mucho más preparado que el Real Madrid, porque empieza la Liga ya y ya tiene que estar a tono. Así que vamos a ver, y también tengo mucha curiosidad, porque ver el 11 que va a poner Zidane, porque tendrá que hacer cambios y pensar en que tiene que jugar 2 partidos y que no quiere, evidentemente, más contratiempos en forma de lesión y que tiene que cuidar también a los futbolistas según han ido apareciendo y no puedes cargar con minutos algunos porque si no van a llegar antes de que empiece la temporada absolutamente fundidos. Pero sí, se es consciente en el Real Madrid de la importancia del partido de mañana y además tienen muchas ganas pues de revertir y dar una imagen diferente a la que se dio en el último partido en el derbi.
Muy bien, Arancha, mañana por la noche hablamos a ver qué hace el Real Madrid. 6 de la tarde contra el Tottenham. Un beso, gracias, ¿eh?
Un beso, hasta luego.
Este
chao.
Es el sonido, un sonido más de Cristiano Ronaldo, es nuevo porque es en la entrevista que le hace el diario Marca mañana, creo que es sobre su situación en la Juventus de Turín, más o menos.
Después de ganar lo que gané en el Real Madrid, pues necesitaba un cambio para poder expresar, porque pienso que todavía tengo mucho fútbol para dar, me siento todavía con fuerza, con motivación para seguir ganando cosas importantes. Pero no hay que estar obsesionado por la Champions. Juventus va a ganar. Que sea este año, ojalá. Si no fue este año, próximo año. Si no fue el próximo año, de aquí a 2 años.
Avance de la entrevista mañana en el diario Marca con Cristiano Ronaldo. ¿Nivel de euforia en el Atlético de Madrid de 1 a 10, Gonzalo?
Yo creo que un 8.
¿Un 8?
Yo creo que sí. Digo, tú me has preguntado por el Atlético de Madrid, no me has preguntado por el mío personal.
Bueno, es un poco todo de la afición.
No, porque yo suelo ser bastante más escéptico. Mira, pero sí entiendo que en el Atlético de Madrid la euforia
Yo creo que en Simeone, ¿cuánto dirías que es la euforia?
Yo creo que Simeone tiene los pies en la tierra. Yo creo que está con un 6.5.
Un 6.5, yo creo que incluso menos. Mira, escúchale, euforia.
Los extremos lo ponen ustedes, los periodistas. Ante un partido brillante y un partido malo, aparecen los extremos que en el fútbol no existen. Sí existen en la realidad del partido que te toca vivir, pero no en una realidad cotidiana. No, obviamente necesitamos trabajar. Lo que mejor estamos conviviendo y viviendo en este inicio es la competencia interna que hay y evidentemente a partir de competir entre ellos, cuando nos presenten a los rivales competiremos mejor.
Hubiera sido sorprendente que Simeone dijera vamos a ganar todo.
No sería muy propio de él. No.
Nacho García, compañero, está en Orlando para cubrir la parte del Atlético de Madrid en esa zona. Juega del miércoles al jueves contra una selección de estrellas de la Major League Soccer. Bueno, está Ibrahimovic, está Wayne Rooney, está Carlos Vela. Hay jugadores que nos suenan mucho. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Pues nada, que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo está el Atlético allí? ¿Qué está haciendo ahora el Atlético de Madrid a esta hora que son allí las 6:23, me parece?
Bueno, ahora mismo están divididos. Hay parte de la expedición que están en distintos eventos de los que ha organizado la MLS. Ya sabes que este All-Star Week, aparte de lo deportivo, que es casi lo menos importante, alrededor también tiene muchos eventos y compromisos con las marcas y con todos los clientes que tiene esta competición. Hay varios jugadores que están ahora mismo en el ayuntamiento de aquí de Orlando con el alcalde. Y por la tarde han estado entrenando en el hotel. Se ha cancelado la sesión vespertina porque había, y te confirmo ya que está además la tormenta sobre Orlando, esa segunda tormenta eléctrica aquí en Florida, está completamente prohibido por ley realizar cualquier actividad al aire libre. Ya le ha pasado también en otras ocasiones a otros equipos. Y por la mañana sí han podido entrenar. Recuerda que esta es la ciudad en la que van a estar más tiempo de toda esta pretemporada, digamos, en Norteamérica, así que estos 6 días se están aprovechando bien. Dobles sesiones, ayer ya tuvieron cancelada la mitad de camino, hoy la de la tarde la han cancelado a cambio de ir al gimnasio, y en la parte deportiva hay que decir que, bueno, la noticia está en Álvaro Morata. Esta mañana tampoco se ha ejercitado con el resto de compañeros, no entrena desde que se retiró de aquí el derbi contra el Real Madrid. Nos comentaban desde el club que quieren ser muy cautelosos en estas alturas de preparación con esas molestias musculares, y le han hecho pruebas aquí en Orlando, así que lo bueno, no hay rotura, lo malo, hay contractura, así que de momento sin prisa con Álvaro Morata.
Nacho, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Mañana atentos a Coque, que va a participar en el concurso de habilidades de la Major League Soccer.
¿A qué hora? ¿Qué hora es el concurso de habilidades? Que dice Gonzalo que no se lo pierde.
El concurso de habilidades es a las 8 de aquí, son las 2 de la mañana.
Las 2 de la mañana.
En España.
Hablo con Visier, Nacho, hablo con Visier, que abrimos espacio al concurso de habilidades.
Oye, pues va a estar
¿sí?
Curioso.
¿Quién va? ¿Quiénes son los
portería,
que...?
¿Sí? Son tres pruebas, tira portería, control y volea y pase. Todos son pruebas de precisión. Por la MLS el equipo no está nada mal. Wayne Rooney, Carlos Vela, Jonathan Dos Santos. Por el Atlético de Madrid van Coque, Joao Félix y Héctor Herrera. Y por el equipo que hace de anfitrión, que es el Orlando City, está como hombre más destacado Nani, el exjugador, entre otros, del Valencia. Así que por lo menos va a estar divertido. No sé si para quedarse una hora y media viéndolo, pero por lo menos un rato va a estar entretenido.
Lo contaremos. Un abrazo, Nacho. Gracias,
Abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, Gonzalo, entonces dime, ¿de qué has presumido el fin de semana? ¿Qué te gustó del Atlético de Madrid?
Mira, lo que más me gustó es ver a Diego Costa al nivel en el que está.
Un animal, ¿no?
Yo creo que ese Diego Costa, expulsión incluida, le aporta al Atlético de Madrid subir un par de niveles con respecto al equipo que vimos el año pasado.
Pues que hizo 4 goles, es que es una barbaridad.
Más allá de eso, se le ve que está más fino que cuando volvió de aquel parón después de lo del Chelsea, que quizá estaba con demasiado peso, y no digo gordo, entre comillas, sino que creo que estaba demasiado fuerte. Me da la sensación de que ahora está más ligero. Me gusta además verlo más metido en el partido. Obviamente es criticable la acción con Carvajal. No estoy defendiendo eso, pero yo...
Pero está en el pack, no, hay que decir que está en el pack.
Pero
¿no?
Yo he criticado mucho Corro, y en estos micrófonos también, cuando Diego Costa sale a jugar al campo, como si se hubiese tomado un cóctel de ansiolíticos. Y yo creo que ahí Diego Costa pierde parte de su esencia. A mí lo que me gusta es un Diego Costa fiel a sí mismo, con lo bueno.
Lo que pasa es que tienes que jugar 4 partidos seguidos, que no te lesiones y que no te expulsen.
Claro, pero yo creo que él yo creo que eso con la edad también lo va a saber ir mejorando. Y luego hay otra cosa que me parece que está pasando desapercibida, pero yo le doy bastante importancia para entender por qué el rendimiento actual de Costa. Yo creo que la apuesta que hizo el Atlético de Madrid el año pasado de jugárselo todo a la carta de Griezmann, obviamente en lo deportivo no resultó exitosa, pero me da la sensación de que en el vestuario tampoco caló demasiado bien. Una de las razones era que, por ejemplo, Diego Costa cobraba...
¿Se quería ir a China?
No, cobraba la mitad.
Claro, claro, llamaba a la puerta.
Estas cosas en los vestuarios al final son bastante difíciles de gestionar, siempre pasa. Bueno, hoy, en la plantilla actual de hoy en día, Diego Costa es el futbolista que más cobra, es el que tiene el salario más alto y es el jugador mejor valorado. Yo creo que eso a él le hace sentirse muy bien.
O sea, Diego Costa está por encima de Coque y de Saúl.
En cuanto a salario, sí.
Sí.
En cuanto a salario, sí.
Y de Jan Oblak.
Ah, bueno, quizá, mira, ahí me has pillado. Yo creo que con la renovación de Oblak probablemente sea el portero.
Pero bueno, en el top, ¿no?
Yo creo que Oblak está en 12 y Diego debe estar en 10. Ahí debe andar, más o menos. Me equivoco poco en eso. Y a mí me da la sensación de que él se siente un jugador de más peso, también valorado en cuanto a salario. Y me parece que eso es importante. Luego, ya te lo he comentado aquí, después de ver el partido de Burgo de Osma y del que enfrentó al Atlético de Madrid frente al Chivas, creo que Lemar está cogiendo un peso que va a justificar, por lo menos, o que empiece a que pueda llegar a justificar lo que pagó el Atlético de Madrid por él. Estoy viendo un Vitolo más parecido al que vimos en Sevilla que al irreconocible Vitolo que hemos visto en el Atlético de Madrid. Y el resto, más o menos parecido. Hemos visto un equipo fiel a sí mismo, un equipo duro, que concede pocas ocasiones, que sale muy rápido a la contra, que va bien por arriba. Y sobre todo que da la sensación de que entre los fichajes que ha cometido la dirección deportiva y la gestión que está haciendo ahora Diego Simeone en el grupo, da la sensación de que todas las salidas que tan traumáticas parecían hace 2 meses... bueno, se están solventando con una gran nota y da la sensación de que de momento no se está echando de falta
a
nadie.
Te pregunto, que estábamos hablando esta tarde en la redacción. ¿Tú crees que el Atlético, claro, es que después del 7-3 es casi fácil hacer esta pregunta, pero, o sea, el favorito a ganar la Liga diríamos que es el Barça, ¿no?
Que hablar de eso.
Que es el Barça, ¿no?
Sí,
el Barça.
¿Tú crees que se merece ese título de favorito al menos?
Sí, sí. ¿En la casilla de salida el Atlético le iguala en favoritismo al Madrid?
Es que estás comparando dos equipos que ahora mismo tienen un contrapunto.
Claro, es que después del 7-3, pues es muy fácil.
No, pero no por eso. Da la sensación de que el Atlético de Madrid es un equipo muy fiable y el Real Madrid yo creo que ahora mismo no sabemos qué nos vamos a encontrar. Porque las sensaciones que está transmitiendo en pretemporada se parecen más
a las del año pasado,
al final de la temporada pasada, que a una renovación en la que uno pudiese pensar que el Real Madrid ha dejado estos 2 años atrás en cuanto a fútbol se refiere, ¿no? Pero desde luego a mí me da la sensación de que el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy completa, tiene una, lo ha dicho Simeone ahora mismo en el corte que acabas de poner, una competitividad interna muy muy buena, y me da la sensación de que ha sabido hacer la renovación que le podía contagiar a lo que le ha venido pasando al Madrid. Me da la sensación de que esa renovación la ha hecho a tiempo. Y es verdad que se va a echar mucho en falta a pesos pesados, que han sido muy importantes en una época muy exitosa para el club, pero que han salido en un momento oportuno, tanto para el equipo como para ellos.
Oye, ¿sabes qué?
Y de Joao Félix, supongo, ya hablaremos otro día.
Joao Félix, que como todo el mundo habla y se está viendo que muy bien. Pues...
No lo ha dicho Nacho, pero... puede ser, porque lo han probado en el entrenamiento, lo ha probado Simeone, con la lesión de Morata ha probado a jugar con Joao Félix detrás
de
Diego.
Hay que probarlo.
Ha hecho una probatura que eran Vitolo y Lemar en bandas con Joao Félix detrás de Diego. Yo me muero por ver...
Sí, el otro día se vio algo,
Me muero de ganas por ver a Joao Félix en esa zona de influencia.
Filtrando pases es buenísimo y la velocidad de Diego Costa le puede ir muy bien. Diego, que te has enterado que ha fichado un Pogba por un equipo español, ¿no? ¿Te has enterado?
El Manchego, ¿no?
El Club Deportivo Manchego. Y nos está escuchando el presidente porque es un acontecimiento y merece un reconocimiento del equipo porque ahí tiene un impacto social trascendente. Don Pascual. Pascual Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, presidente.
Hola, buenas noches.
Que enhorabuena, ¿no?
Gracias. Pues, sí, la verdad es que sí.
El impacto del fichaje es brutal, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, bueno, antes de llegar al fichaje, bueno, cuando estábamos en las negociaciones o hablando, sabíamos que podía ser, pero vamos, no imaginábamos que sería así.
¿A quién se le ocurre la idea de fichar a Matías Pogba, que es un delantero, hermano de Paul Pogba, ha jugado en el Celta de Vigo hace mucho tiempo, juvenil, creo que desde la época de Hugo Mayo, viene de Francia y tal, no tiene el nivel de Paul Pogba, porque es un nivel para el Manchego, que es equipo de tercera división, pero ¿a quién se le ocurre la idea?
No, pues todo surge, bueno, pues a alguien que conoce a nuestro entrenador, a Sergio Inclán, y bueno, y confía en él, y le gusta la manera de trabajar con él, le ponen en contacto con su representante y a partir de ahí pues ya se ponen en contacto con nosotros, con el club. Y bueno, nosotros estábamos buscando un delantero y así surge todo.
¿Cuándo tienen pensado presentarle?
Mañana por la mañana.
¿Mañana? ¿A qué hora es la...?
A las 12.
¿A las 12?
A las 12.
¿Y qué cuántas peticiones de medios tienen?
Pues ahora mismo bastantes, de Madrid hay varias y bueno, y todos los de la zona, por supuesto.
Impensable, ¿no? La presentación de cualquier futbolista. ¿Han sacado un patrocinador para la presentación o no?
Nuestro patrocinador.
Sí, que es, dígalo.
Alfer,
¿sí?,
que es una constructora de aquí, de una promotora constructora de aquí de Ciudad Real.
Bueno, me alegro que no haya cogido a otro, porque ya que Alfer está ahí todos los días, que el día que viene una estrella que siga, ¿no?
Se premia la fidelidad.
Hombre, ¿no? Claro, pues, claro.
Está claro que era el primero, vamos, la primera opción, y aún si pagase menos, o era la opción que teníamos que, porque tenemos todo, lo tenemos ahí todos los años.
¿Es goleador Matías Pogba o no?
Yo los vídeos que he visto, sí.
Los mete todos, ¿no? Los vídeos los mete todos.
Queremos verlos luego aquí. Los queremos ver aquí en nuestro campo.
Bueno, tiene, vamos, un físico similar al de su hermano, se parece muchísimo.
Sí, sí, vamos, el físico es...
Brutal.
Es brutal.
Sí, sí.
Asusta.
Bueno, presidente, que... Bueno, ya te han preguntado mucho por si sabes si viene Pogba. Pues ha fichado a Matías Pogba. No sé, ¿usted cree que tiene algo que ver con que el hermano tenga la intención de venir a Madrid y estar cerca? ¿Cree que tiene algo que ver o no?
Yo pienso que no, pero vamos, la verdad es que no tengo ni idea.
No tiene ni idea. Bueno.
No tengo ni idea.
Bueno, pues nada, que meta muchos goles. Bueno, el chaval va a ser referencia, ¿eh? Cualquier sitio que vayan a jugar, las miradas son para Matías Pogba y bueno, a ver si... Yo creo que él debe estar acostumbrado y que aguantará esa mínima presión, ¿no?
Hombre, si el hermano firma por el Madrid, no te quepa duda que irá a ver a jugar. Hombre, a su hermano
ves,
alguna
ya,
vez.
Bueno, ya ve. Esa es otra, presidente, lo que está diciendo Gonzalo. Claro, si viene por Pogba a Madrid y un día se va a ver, porque está al lado, ir a ver, claro, al Club Deportivo Manchego y va allí, prepare un palco bueno allí, ¿eh? con buen jamón, sí, sí, y buen queso.
Tenemos que llenar la grada, sí o sí.
Bueno, presidente, hablamos. Enhorabuena, felicidades por el impacto. Que le salga bien, Matías Pogba, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Bueno, Gonzalo, que no tengo tiempo para más. Que tengo a Angelito ahí dándome la brasa, que tiene a un especialista de las artes marciales para Tokio, ¿vale?
Oh, Angelito, en estas cosas manda mucho.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo, Corro.
Venga, hasta luego.
Chao.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1,000 coches con descuento y ahorro de hasta 4,000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ya saben que por estas fechas dentro de un año estaremos contando y cantando, que diría el otro, los éxitos del deporte español en Tokio. Por lo menos eso deseamos. Le he pedido a Joan Ángel García que eligiera personajes, ¿no?, deportistas que él cree que dentro de un año van a estar sonando en la antena de la cadena COPE felices, muy felices. Estará Lama cruzándoles, bueno, no lo voy a decir porque lo va a oír el protagonista y no será sorpresa. Bueno, cosas que hace Lama. Y se ha ido en la tarde-noche de hoy a ver a uno de esos deportistas que tiene opción de ganar. Ha ido a ver el entrenamiento y luego pues ha quedado con él, habrá cenado y le va a arropar y todas esas cosas. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues estoy en Brunete.
Brunete. Territorio
sí,
Comanche.
Al lado
eso es territorio Comanche.
Vamos, tengo aquí a nada, a 300 metros, el polideportivo José Ramón de la Morena, nuestro vale. querido colega de profesión.
Sí.
Y aquí es donde entrena y sueña nuestro protagonista. Es pequeño, la verdad, solo mide 1,90. Es débil, tiene músculos que yo no tengo, yo nunca he visto, Corro, de verdad te lo digo, los míos deben de ser tímidos porque se esconden. Y llegó a España con 14 años desde su Georgia natal. Se ha convertido en el primer campeón del mundo masculino de toda la historia de este país. Por aquí cerca tengo, por cierto, a su entrenador, su padre postizo, que solo pudo ser plata. Espero que le haya vacilado bastante y que le meta caña con ello, porque él le mete mucha caña entrenando. He tenido la oportunidad de ver el entrenamiento y madre mía, vaya ritmo que gastan aquí. Se llama, voy a ver si lo digo bien, Nicolás Serazadisvili. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal lo he dicho?
Perfecto, lo has dicho.
Te toca Corro, a ver cómo lo dices tú.
No, Nico y yo nos llamamos Nico, yo le llamo Nico Sierra, él me llama Corro y
eso
yo le llamo
es,
Nico.
Es, yo lo he recortado, ya lo sabéis.
¿Cuántas veces, Nico, vas a los sitios que te piden el carnet y apellido y deletréamelo, por favor, y estás S-H-E...
Sí, lo deletreo, pero muchas veces intentan decir y se quedan ahí, dice Nico Sierra, dice vale, pase o algo así, me dejan pasar, ya no, ni lo leen ni lo...
Pero tienes truco, ¿no?, para S, porque para cualquier cosa, S-H-E-R-A, tal, no
sí,
sé qué.
Eso es. No, todo el rato ahí, S-H-R-A-Z-A, ya me lo sé.
Bueno, Nico, que encantado de saludarte, eres un campeón del mundo, el único campeón del mundo en judo que tenemos. Como estaba diciendo Ángel, te entrena alguien que fue plata y por eso eres un referente del deporte español. Te preparas ahora para, me imagino, llegar lo mejor posible a Tokio, pero para un montón de competiciones que tienes. Y estamos jugando a ver el futuro, ¿no? Entonces le he pedido yo a Ángel que te sitúe dentro de un año. Tú sabes que dentro de un año estamos riendo, ¿no? Dentro de un año, ¿no?
Eso es. Mi objetivo es ese y el de mi entrenador, pues claro. Oro olímpico, ¿no?
Oro olímpico,
señor. Estamos soñando con otra cosa más, ¿no? Por todo lo que estamos entrenando no nos entra otra cosa en la cabeza, así que nos estamos riendo y celebrando, claro.
Pero Nico,
o sea, pongo aquí delante una plata, ¿sí? O sea, os firmo, un papel aquí delante, lo firmamos, plata
nada,
olímpica.
Nada, oro.
Tengo aquí uno enfrente, Corro, y dice que no, que no con la cabeza, que no firman esa plata.
Nico, digo que tú sabes que es el día hoy, ¿no? Que dentro de un año es el día en el que tú has competido.
Sí, hoy es... ¿Habéis visto cuando yo voy a competir, dices? En la...
El 29 de julio, ¿no lo sabes? Dentro de un año, justo.
Sí, pero a ver cuándo empiezo yo. Empezará el judo, pero el peso es el 29 o 21.
¿Para qué tenéis que hemos venido aquí? Justo a que
el día perfecto. O sea, sabéis mejor que yo.
Bueno, ya habrá pasado, ¿no, Ángel? Porque ¿a qué hora va a competir Nico?
Yo creo que a eso de las 7 de la tarde en Tokio, que van a ser las 12 de la mañana aquí en España, estará todo este pueblo, todo Brunete celebrando porque tenemos un campeón olímpico, que por cierto, Nico, para no meterte presión, hace 20 años, en el año 2000 exactamente, Isabel Fernández, que no ganamos una medalla olímpica en judo, macho.
Pues aquí, sin presión. Genial.
¿Sabes, Nico, dónde vas a competir? ¿Has mirado dónde está el pabellón y todo eso o no?
No. Yo lo que he mirado es el siguiente, que es el Campeonato del Mundo.
Sí.
Mi sueño y objetivo es el año que viene, pero como quedan tantas competiciones, tengo que estar centrado en cada una de ellas y quiero estar centrado pues en cada paso que voy dando. El sueño y el objetivo, Juegos Olímpicos, pero hay que ir paso a paso, ¿no? No me quiero precipitar.
Entonces, bueno, esto, Nico, para situarle a la gente, el día que saltas al estrellato, que la gente empieza a hablar de ti, es el año pasado cuando... de esta manera que va a sonar, ganas el campeonato del mundo.
Now then, Uchimata, he's got it, and Trastisvili has done it. Spain have a world champion. He is the world number one, and now he is the world champion.
Ganas el campeonato del mundo. He entendido en mi inglés sí. malo que tengo que ganas con sí. un ippon de Uchimata.
Eso es mi técnica especial.
Sí.
que la que siempre tengo ahí guardada y siempre la saco, ¿no?
Explícasela a la gente, a ver, ¿cómo es? Para alguien que no haya visto judo nunca, ¿cómo es esa Uchimata?
Mi Uchimata es un poco diferente a lo que es meter muchísima cadera y luego seguir con la pierna. El agarre, lo del que tengo es al cinturón, no sé si alguien ha visto el kimono como es, y el cinturón donde más control tengo, meto todo lo que puedo la cadera y arranco todo lo que puedo y ya saco la pierna, que se llama Uchimata, es una técnica con una pierna de apoyo y la otra levantada. Y eso es lo que suelo hacer, que es mi técnica especial.
Nico, me imagino que los judokas que te vas a encontrar en Tokio, pensando en Tokio, son los que te encuentras sí. habitualmente, ¿no? Os conocéis es. Todos, ¿no?
Sí, nos vamos conociendo, intentamos sorprender, intentamos aprender y ellos estudiarme a mí y yo a ellos, ¿no? Es un camino muy largo que en cada competición ellos me estudian, yo intento mejorar para que no sea muy predecible y esa es la guerra que queda de aquí a un año, ¿no?
¿Quién es el que te da más guerra?
Hay muchos, no voy a decir nombres, a ver si lo van a ver, la van a escuchar. No, pero hay 5 o 6, pues algunos rusos, georgianos, siempre hay gente japoneses que ahora en Japón ellos están, pues
a
los
tope.
Entrenadores estudiándome a tope y los competidores dándolo todo porque es en Japón, ¿no? En su casa. Entonces quieren sacar todas las medallas, en todos los pesos, oro, han dicho el entrenador.
En todos los...
Yo por lo menos...
Oro, van a por el oro a todas.
Sí, sí, han dicho así que nosotros los que... En nuestro club no vamos a dejar, por lo menos 3 van a ser nuestras, o 4.
En este club, por cierto, sí. Hay más gente, candidato tal, acabo de estar con Fran Garrigós también, están las chicas, o sea que tenemos... Aquí el gimnasio Brunete tiene bastantes opciones de medalla en los Juegos de Tokio.
Nico, cualquiera que te oiga, Nico, no diría que naciste fuera de España, tienes un español perfecto. ¿Tú naciste
Muchas
dónde?
Muchas gracias. Yo nací en Tbilisi, en Georgia,
sí,
y ya los 13 años, mis padres han decidido que vine a Madrid y pues aquí estoy yo, ¿no? Pues yo no ahí en ese momento tampoco decidía y me han dicho para España y no lo sé por qué, pero aquí estoy y la verdad es que muy contento, muy, muy orgulloso de representar a España.
Nico, he leído que vienen porque tu hermano tiene una prueba en fútbol, ¿es verdad? ¿O aprovecharon?
Sí, también. ¿Sí? No, aprovecharon también por muchas circunstancias, porque el deporte en España, en todos los ámbitos, en judo igual no tanto, pero en todos los ámbitos el deporte en general está a un nivel muy, muy bueno, ¿no? Y mi padre, que también ha sido deportista, pues tomó esa decisión. Aparte que tenía muchos amigos aquí, el embajador de Georgia aquí en España y muchos contactos, que ha sido un cúmulo de cosas que yo creo que ha sido esa decisión que tomó aquí en Madrid, España.
¿Con quién tenía, ¿con quién tenía la prueba, tu hermano de fútbol?
Jugó en Atlético de Madrid,
¿sí?,
una temporada, luego en Alcorcón. Y luego se lesionó del tobillo, le operaron y ya no ha vuelto a poder seguir.
Nico, ¿por qué decides tú que quieres ser español? Porque, bueno, no es nacer y en Tbilisi y venirte, llevas 13 años. Ya. 13 años
eso es algo mucho más largo, mucho más difícil de contarlo. Y ya hemos hablado de quedar un día y explicar todo más largo, ¿no? Pero más o menos es que yo con 14 años estaba todos los días, y Kino estaba todos los días encima mío. Él era el que me explicaba todo y me iba sintiendo como... estaba, por una parte, que georgianos pensaban que yo era ya más como español y los españoles que ella era como georgiano. Entonces sí. Estaba en un intermedio, ¿no? No estaba ni para allá, los georgianos tampoco les hacía mucha gracia cuando iba, sí. Y los españoles tampoco. Entonces estaba en intermedio y hice lo que más me sentía yo, lo que mejor me iba a sentir yo conmigo mismo, porque le quería dar todo lo que yo hacía, pues poder demostrarle a Kino que yo estaba a su lado, ¿no? También fue el principio de una decisión.
O sea, que Kino, corro al que
Kino
nombra.
Kino tiene mucha parte de culpa.
Mira,
¿no?
Ven para acá, Kino, ven para acá, a ver... La mayoría de la parte. Dijo cuando ganó el Mundial, Corro, que la medalla era suya, totalmente. O sea, Nico no se quedaba ni un trocito, se la daba toda a Kino y decía que esa medalla era de Kino. Kino Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Dice este chico que eres su padre. Creo que postizo. Bueno. Hasta Georgia no creo que te fueses a buscarle.
No, bueno, pero soy como su padre, sí.
Corro, todo tuyo.
Kino, yo me siento así, vamos. Sí, dime.
¿Cuál es la primera vez? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿La primera vez que ves a Nico, cuándo es?
Pues hace unos 10 años aproximadamente, cuando aparece por la puerta del club y me dice, hola, ¿podría entrenar aquí? Bueno, no tan bien, todavía no hablaba muy poquito castellano Y bueno, enseguida conectamos, ¿no? En cuanto le vi, es que aquí me han dicho que puedo entrenar todos los días. Digo, sí, hombre, has venido al sitio correcto.
Y todas las horas, ¿no? Todos los días y
todas las horas, sí, sí.
Que estaba tan fuerte como ahora, ahora estaba delgadillo.
No, era un niño muy, muy alto para su edad,
sí.
Delgadito, pero con muchas ganas, mucha ilusión. Hombre, tan fuerte como ahora, ¿no?
Joder. Tú lo has moldeado, ¿no?
Sí, sí, joder, con 12 años y viene tan fuerte como ahora. Madre mía.
Kino, estamos jugando a soñar, ¿no? Ya sé que es un peso que... le decíamos el otro día estuvimos hablando con Saúl Gravioto, que creemos que va a llevar la bandera de España en Tokio, y él ha ganado 4 medallas, y hay que estar el día de la hora H. O sea, tú fíjate qué presión, ¿no?, para un deportista, estar el día de... O sea, eso dura poquísimo, dura muy poco, los combates que tenga que luchar Nico.
Sí.
Y hay que estar ese día... Que todo sea perfecto, o sea, es una presión extraordinaria, ¿no?
Sí, que sea todo perfecto y cada combate tiene que ser perfecto, porque no es solamente un combate, él tendrá que hacer entre 4 y 5 combates para programarse campeón olímpico, con lo cual la concentración tiene que ser máxima, la preparación tiene que ser, pero cuidada al detalle y todo, todo, cualquier detalle marca la diferencia a ese nivel. Y además tienen contrincantes, pues, joder, pues muy buenos también, en su peso hay 8 o 10 personas, es un peso muy complicado, porque es un peso... entre medias de velocidad y potencia y fuerza, y es un peso complicado.
Recordamos que es menos de 90 kilos, ¿no?
Menos de 90 kilos.
Y Nico, ¿con cuántos kilos compites? ¿Con cuántos kilos te gustaría competir? ¿Con el máximo, con rozando el tope o qué?
No, Nico normalmente compite en su peso. Lo que pasa es que él entrena pues con 2, 3, hasta con 4 kilos por encima de su peso.
Ya.
Que luego los bajamos las últimas 2 semanas antes de la competición, los bajamos progresivamente para que su cuerpo no lo acuse tanto. Porque, claro, tanta pérdida de líquido, al final te quedas deshidratado. Aunque, bueno, tienes luego 24 horas para hidratarte otra vez, ¿no? Y para recuperarte. Que es el día antes es el pesaje y el día siguiente la competición.
Muy bien, Kino, que...
90-0-0.
¿Cuánto? 90-0-0, ¿no? 90-0-0.
No regalamos ni un gramo.
Muy bien, Kino, que encantado de saludarte, que esperamos hablar pues cuando llegue el momento puntual y los días antes y después y que salga todo muy bien. Te voy a pedir que te quites el auricular porque le voy a preguntar aquí a Nico cómo te portas con él. Y no quiero que lo escuche, ¿vale? A ver qué dice. Un abrazo, Kino.
Yo lo estoy escuchando.
Nico, ¿cómo entrenas todos los días? Que me ha dicho Ángel que lo ha visto, me ha dicho, joder, qué pasada las sesiones que se ha metido.
Sí, todos los días y con...
¿A qué hora te levantas?
Presión, ¿no? Yo a las 7 para correr. 7 de la mañana empieza y todos los días pues 3 sesiones.
¿7? ¿Desayunas o no desayunas?
Tomo como un batido porque tampoco puedo desayunar a las 7 porque tengo que correr enseguida. Un batido para que tenga fuerzas para correr. ¿Y
corres
eso,
cuánto, Nico?
Corro en ayunas. No corro más de 5 kilómetros, yo creo que para judo es lo ideal.
Sí.
Pues,
¿Y luego qué?
Es gracioso, ¿no?
Sí.
Entre 20 minutos, 21 más o menos me puedo hacer.
¿Querías correr?
Sí, sí, que está muy bien.
Eso es. Bueno, eso es como... cepillarse los dientes, ¿no? Para nosotros, correr todos los días, tengamos pesas, no tengamos pesas, siempre corremos, siempre hacemos comba. Eso de la mañana es como lo que he dicho, ¿no? Cepillarse los dientes a diario, sí o sí. Comba un poco de todo, así una hora de entrenamiento, me vuelvo, ahí sí que desayuno fuerte, descanso y me preparo para las 10:30, 11, que son las pesas muy, muy duras y de 2 horas más o menos. A veces pesas, a veces circuito. Luego me vuelvo. Pues como 2 o 3 veces hasta llegar a judo. Y a las 7 de la tarde, pues está aquí no esperándonos con muchísimas ganas, como siempre, y con yo qué sé, nos quiere matar todos los días. Y eso es lo que...
Nico, ¿eso todos los días de la semana o libras algún día?
Eso es, de lunes a viernes así. El sábado hacemos una sesión y el domingo descansamos entero, porque si no, yo creo que no aguantaríamos.
Que volvería loco, sí, señor.
El domingo entero intentamos recuperar todo.
Si el domingo te llama Kino y te dice, vámonos a cenar, déjame en paz, que llevo ya toda la semana viéndote la cara, el domingo déjame en paz.
No, entre nosotros no nos cansamos, lo que nos revienta es el entrenamiento. Entre nosotros, pues, no solemos ir a cenar o siempre, igual muchas veces, te he echado de menos, pues vamos a cenar otra vez y así, o sea... entre nosotros no nos cansamos, lo que nos cansamos es el entrenamiento, que está todos los días ahí encima mío y ahí estoy ahí agobiado, pero eso es lo que necesitamos, ¿no? Y eso es lo que nos está haciendo, ¿no? Más fuertes y más duros para que a la hora de competir O sea, estamos compitiendo todos los días. Entonces, cuando estamos en la competición es algo natural para nosotros.
Muy bien, Nico. Pues 29 de julio del año 2020, ese es el día elegido para que Nico Schiera pase a la historia del deporte español. Te deseo mucha suerte. A lo mejor escuchas esto, ¿eh? A lo mejor escuchas esto. Las fanfarrias olímpicas, ¿eh? Qué gusto. Hay que soñar.
Pero no,
Nico,
vas a acabar, Corro, no vas a acabar diciendo el apellido entero, hombre. No te quedes en
no,
Nico.
No, entre
Schiera,
él y
hombre.
Yo ya te digo, es Nico Schiera. Él me llama, claro, Corro y yo Nico a él.
No, no lo compliques. Lo he facilitado para vosotros.
Muy bien, Nico, Ángel, un abrazo muy fuerte a los dos. Y Aquino, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Venga, voy a descubrir a ver estos músculos que tiene este, a ver cuáles son los míos, así me los encuentro. Un beso.
Venga, un abrazo, adiós, chao, chao.
Chao, chao.
Y ahora, Basteiro Time.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.
La macro sección de Basteiro a esta hora de la noche en el partidazo de la cadena COPE, que viene con... Hoy no hay partidos amistosos, me he dicho ya, el del Granada 1-0.
El Granada 1-0 y mañana que a las 6 se mide el Real Madrid ante el Tottenham,
vale,
en esta Audi Cup.
Pues redes tanto, sociales, ¿no?
Vamos con los protagonistas, que son las redes sociales, que hoy tienen cuatro nombres propios. Messi, Suárez, Jordi Alba y Fábregas, que estaban ayer con sus parejas de fiesta en una famosa discoteca de Ibiza y disfrutando de buena música. Bueno, lo que se hace en verano.
Reservado VIP, imagino, ¿no?
Sí, no estaban en primera fila dentro del mogollón. Ellos sí,
había visto a Messi que iba al lavabo y iba con cuatro tipos ahí rodeándole.
Sí, sí.
Ozuna era el cantante.
Bueno, eran cuatro artistas, uno de ellos era Ozuna, y estaban disfrutando en ese reservado de la noche ibicenca, que no está nada mal.
Muy bien, merecido. Salen poco, se les ve salir poco, así que lo disfruten. Más sí, cosas.
Ha subido Dani Alves, porque Dani Alves, recordemos, está sin equipo. Varias fotos a su perfil de Instagram, vestido con ropa de diferentes profesiones. Sí. De cajero del supermercado, de vigilante de seguridad, de
pero
taxista.
Pero no la cara puesta, sino el vestido.
No, es un montaje.
Es un montaje. O sea, que ni ha tenido la decencia de vestirse.
Ah, bueno, y tampoco creo que haya hecho él el montaje, se lo habrán hecho a él. Pero como está buscando trabajo, bueno, lo ha dejado quedar ahí, que tiene diferentes
facetas. Jardinero, taxista, veo, ¿no?
Jardinero, taxista, socorrista, vigilante de seguridad y... plantador de patatas, puede ser.
Bueno, sí, cuidador de una huerta. Que eso, digo yo, que va a encontrar equipo, ¿no?
Sí, bueno, y si no, tiene ahí cinco perfiles distintos para sacarse unos
vale, más cosas, a ver.
Está el Atlético en Estados Unidos y como en Estados Unidos hacen cosas distintas, se han puesto a jugar Morata y Vitolo al FIFA contra dos jugadores de la MLS, una partida que han ganado 2-0 y que suena así. Muy competitivo Morata, muy competitivo Vitolo. Que
no, los futbolistas no son competitivos, ¿eh? O sea, les da igual perder. Bueno, los deportistas en general. Por cierto, que dices tú que hacen cosas en Estados Unidos. He visto a Javi Martínez y a Thiago Silva. Los dos les dejaba un helicóptero, están en Estados Unidos también. E iban al centro de la NASA. Los llevaban al centro de la NASA. Fíjate si se hacen cosas.
No es mal sitio.
Todo grabado.
Visitar, ¿eh?
Bueno, remata con otra.
Y Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia, hoy se ha ido con sus amigos, con sus colegas, a entrenar por Central Park. Los que pasearían por Central Park estarían flipando de ver y escuchar a Usain Bolt correr por ahí.
Hey, we're running today, man.
Es Bolt en Central Park.
Este es Usain Bolt corriendo, bueno, despacio, para él debe ser andando, con sus amigos por Central Park, en un entrenamiento matutino, disfrutando de las eternas vacaciones que ya tiene Usain Bolt.
O sea, que tú vas aquí por el retiro y te encuentras Usain Bolt ahí dando un paseo, ¿no?
Y le podrías intentar coger para sacar una foto, pero está claro que no le vas a coger para nada.
Muy bien, he dicho Thiago Silva, es Thiago Alcántara, Thiago Silva. Estaban ahí ya, os he visto que estabais ahí para decirme ya que no es Thiago Silva, que es Thiago Alcántara. Vale, perfecto. Hay que estar atentos, sí, señor. Bueno, lo siguiente en este partidazo es Carlos Ganga.